Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.
El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol, coge tu sombrero y
ponte... Hola, queridos oyentes, aquí estamos una vez más en el legado de Endor, ¿no? Este programa de sustitución veraniego que tiene aquí Lode para que el verano no se nos haga tan largo y siempre tengamos algo que oír en nuestro dispositivo para escuchar podcast favorito. No vayáis a pensar que esto de sacar un legado de Endor es fácil. Yo llevo 11 meses y medio desde el último que saqué, pensando que voy a llenar yo, qué contenido voy a meter en el próximo legado de Endor. Esto es durísimo, ¿eh? 11 meses y medio de preparación de programa. Ya vais a notar lo preparadísimo y curradísimo que está este legado de Endor. Fácil lo tiene Runa, claro, uno a la semana se lo saca cualquiera. Ah, venga, los estrenos de cine, las series que molan, los cómics, eso lo hace cualquiera. 50 programas esta temporada, eso está al alcance de cualquiera. Lo jodido es esto. Un programa de 11 meses y medio de preparación, de embarazo. Y ahora estamos de parto, así que claro, llega uno aquí agotado. No sabéis la presión que llevo en el cuerpo ahora mismo. Vamos, estoy al borde del desmayo, ya lo veréis. ¿Y de qué va este programa tan curradísimo que os hemos traído hoy? Pues bueno, ahora veréis, algunos compañeros y yo nos hemos juntado con la excusa de la San Diego Comic Con y de algunos trailers y noticias que han salido de ahí. Pues hemos dicho, oye, vamos a juntarnos, las comentamos y se lo presentamos a la gente como un buen plato veraniego. ¿Y qué pasa? Pues lo que os pasará a vosotros también, que te juntas con amigos, amigas o quien haga falta en un rato distendido y empiezas a hablar y se te va el santo al cielo y hablas de lo que haga falta, de la San Diego Comic Con y de lo que no es la San Diego Comic Con. Así que con la excusa, pues vais a tener un rato de gente en buena sintonía, hablando de cómics, hablando de series y hablando de cine y de alguna cosa más que también ha ido surgiendo. Así, y nuestra única intención pues es haceros partícipes, ¿no? Que os sintáis como uno más del grupo, que como si estuvierais con nosotros tomando una cervecilla y echando el rato. Esperamos que vuestro viaje en coche sea agradable o la jornada de trabajo o donde narices quiera que vayáis a oír este podcast, pues insisto, que os sintáis como uno más. Y oye, que no me enrollo, que ya veréis que curradisísimo está este programa. Vamos, un esfuerzo titánico hemos hecho para sacarlo, ya lo vais a percibir. Y no me enrollo. Vamos con el legado de Endor de esta semana.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir.
Bueno, pues con los pelos de punta. Yo, después de oír a este hombre hablar a Rutherhauer y habernos enterado hace nada, un ratito antes de grabar, de que había fallecido, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Yo no sé si hacemos aquí un ranking de monólogos escalofriantes de la historia del cine. A mí este hombre hay que meterlo. No sé si entre los tres primeros, entre los cinco o entre los diez primeros. Pero esto es un momento grande de la historia del cine y solo por eso, yo qué sé, este tío está en el corazoncito de todos. ¿O no, señor Antonio Monfort, señor Albert PR17? Muy buenas.
Muy buenas. Desde luego, es un monólogo para la historia. Yo creo que es uno de los puntos álgidos de una película memorable, pero sobre todo es el mérito de este tío, que cuando era joven debía ser un actor como muy particular, porque esto se lo sacó del sobaco, lo tiró por ahí, y Rutherhauer, muchísima gente lo recuerda de esta película. Y algo debe tener si le hemos perdonado toda la mierda que hizo, porque mira que hizo películas malas y siempre ha sido Rutherhauer. No todo el mundo lo consigue, ¿eh?
Bueno, primero, muy buenas a todos. Y Rutherhauer, pues es que realmente es una de esas caras amigas, digamos, ¿no? Aunque a lo mejor no siempre tenga la cara muy amigable. Es una de esas caras que a los que nos gusta el cine van apareciendo de vez en cuando. Y además con la característica de aparecer asociado a productos que acaban molando normalmente, ¿no? Y por tanto, cuando se van, sientes que se va un trocito de algo, que se pierde algo, ¿no? No sé si como lágrimas en la lluvia, pero algo se pierde, seguro. Y bueno, yo lo recuerdo mucho, quizá más que por Blade Runner, que nunca ha sido santo de mi devoción. Me acuerdo siempre en Los Señores del Acero y, por supuesto, en Lady Halcón. Y bueno, pues eso, siempre está por ahí de fondo, ¿no? En algún lugar. Nunca fue un protagonista, ni tuvo el rostro de ningún personaje que digas este es mítico o este es tal, pero siempre estaba por ahí, de alguna manera se apañaba para salir a la mínima de cambios. Recuerdo que cuando leía Anne Rice decía que Rutherhauer era el perfecto Lestat si hubiera sido más joven.
La verdad es que me pongo a pensar y yo no sé cuál es la última película en la que he visto a este hombre. No soy capaz de acordarme, debe hacer ya tiempo. No sé, ni, la verdad me ha pillado muy de sorpresa esto, ¿eh? Yo no sé si tendría problemas de salud, qué narices le ha pasado, pero la verdad es que la noticia sale y pues oye, me fastidia más que otros actores que a lo mejor los he visto más veces o yo qué sé. No sé, una lástima, de verdad.
En fin, era una gran presencia, eso sí que lo tenía. Rutherhauer era ese tío como muy viril, rubio, ojos muy claros, con porte, y luego tenía esas cosas de actor como un poco del método. Rutherhauer era como un tío que se... Era como un Klaus Kinski, pero mejor gente, porque Klaus Kinski estaba con una bicicleta, creo yo.
No sé, era uno de esos rostros carismáticos, y era un rostro de estos que... Pues eso, que sin ser nunca exactamente un protagonista, porque de hecho lo primero que se le ocurre a todo el mundo es lo de Blade Runner, y pues evidentemente Blade Runner pues era el malo, ¿no? Además tenía esa cara, digamos, como agresiva, ¿no? Como de que va muy bien para hacer de tío duro o hacer de malo, ¿no? Mucho más que para hacer de héroe, ¿no? Pero a pesar de no haber sido necesariamente protagonista, pues es que estaba por ahí, es una de esas caras de fondo que bueno, pues que cuando, sin darte cuenta, como quien dice, aparecía, ¿no? Está en Batman Begins, por ejemplo, que dices, bueno, y no lo asocias con él, pero ronda por ahí en Sin City. Y no son sus películas, pero están ahí.
En fin, pues nada, descanse en paz, pobrecillo, ¿qué le vamos a hacer? Y ya, una vez que hemos empezado así tan fríos, pues vamos a contarle a la gente que... Bueno, que nuestra intención hoy era en realidad juntarnos a hablar de la San Diego Comic Con. Yo sé que ha habido 70.000 millones de podcasts hablando de esto seguramente antes que nosotros, pero da igual, nos apetecía hacerlo así también. Monfort y yo íbamos a hablar aquí de algún otro cómic, pero bueno, nos guardamos la bala para futuras ocasiones.
Todo llegará.
Sí, por eso, como son cosas que esto no caduca, pues ya lo sacaremos. Y bueno, la San Diego Comic Con yo creo que no ha sido tan jugosa como otros años, pero sí que ha dejado suficientes cosillas, pues por lo menos para que nos sentemos aquí un rato tres frikis a comentar, ¿no? A comentar noticias y un poquillo lo que ha pasado. Yo sí que quería plantearos algo. ¿No creéis que la San Diego Comic Con ha perdido absolutamente todo el impacto con el tema del cómic? O sea, yo noticias de cómic, a mí me han llegado tres contadas con una mano y he tenido yo que buscar activamente reseñas y tal a ver qué narices había presentado Marvel y DC en cómic aquí, porque no, porque es que no trasciende nada, todo se queda con la televisión y con el cine y lo del cómic, que coño, que esto hace 10 años estábamos todos como locos esperando que llegara este evento para ver los cómics nuevos que iban a salir al año siguiente, y ahora se ha perdido todo, 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 absolutamente. Yo no sé si tenéis la misma percepción o es cosa mía, pero vamos, yo creo que se los han devorado, pero vamos, del todo.
Yo creo que eso es, creo que es un mal endémico del medio este en el que nos movemos, y es algo común a todas las convenciones de cómics del mundo mundial, incluso en las patrias, ¿no?, más pequeñitas y más tal. Tú vete a cualquier salón del cómic local y verás casi de todo menos cómics, y en la Comic Con de San Diego pues razón de más, es la meca, ¿no?, es lo más grande que hay, y eso es una radiografía de cómo estamos, ¿no? O sea, hoy en día a la gente le gustan estos personajes y estos universos porque los ven en cine, pero de lectores de cómics somos cada vez menos. Y bueno, pues el eco de lo que importan los cómics, pues somos cada vez menos. Y también te digo una cosa, creo que las editoriales grandes, tanto Marvel como DC, cada vez fracasan más en conseguir emocionarnos o en conseguir que realmente nos interesemos por sus novedades. O sea, suelen estar en un bucle de acomodamiento tan grande, de ofrecer más o menos siempre lo mismo. Repeticiones de éxitos pasados, golpes de efecto que luego no van a ninguna parte. Creo que han perdido completamente la capacidad de sorpresa, o casi completamente. Y bueno, pues entre eso, que cada vez hay más fans de estos personajes, pero porque esperan las películas, no, o las series de televisión, si me apuras, pero no los cómics, y esa capacidad o esa falta de capacidad para sorprender, para enganchar, para conectar con el público, ¿no?, de las editoriales, pues ahí estamos.
Yo discrepo un poquito. El otro día tenía una charla con unos cuantos compañeros muy comiqueros y también ocurre algo, que es que el mercado del cómic en sí, en Estados Unidos, sigue dominado por las majors, llamémosle así, pero se presenta un montón de material muy interesante durante todo el año. Y viene a cargo pues de editoriales más pequeñas, de editoriales como Image, de editoriales como Dark Horse, en fin. Lo que se llama el cómic indie, donde está trabajando ahora muchísima gente que viene del cómic mainstream, sacan auténticos melocotonazos y demás, y no, no se van. Yo creo que también estas editoriales no tienen esa mentalidad de decir, me voy a una convención de este tipo a desembarcar allí. Ya han trabajado muy bien pues sus lanzamientos a través de redes y demás, y efectivamente la aparición del género de superhéroes como lo que está tirando ahora ha provocado que la Comic-Con se haga más famosa y efectivamente ha llevado a la gente a ver el panel de Marvel, y cuando hay un panel de Warner, el año que lo hay, este año no sé si ha habido algo, con mucho más interés. Pero yo creo que el mercado del cómic en Estados Unidos está en un estado interesante, y en cuanto al estado de las grandes editoriales Marvel y DC, hay un efecto curioso, que es que hay cosas que gustan mucho, pero se han alejado, digamos, de la corriente del superhéroe, digamos, épico clásico, y están sacando colecciones que funcionan muy bien. La última que yo tengo noticia es Immortal Hulk, y cosas como, por ejemplo, Omega Men, cosas como, por ejemplo, La Visión, cosas como, por ejemplo, hace unos años, Ojo de Halcón. Por sorprendente que parezca, cuando estas editoriales se lanzan a hacer algo interesante, tiene más pinta que de cómic indie que de otra cosa. O sea, quizás los que somos comiqueros sí que lo encontremos como un poquito invasivo, dentro de que, bueno, le tenemos cariño a todo, pero yo no me preocuparía tanto por el mercado norteamericano, porque el mercado norteamericano, quitando las dos grandes que siempre van a estar y siempre van a tener un montón, hay muchísimo material interesante que nos está llegando, incluso alguno que se queda por allí.
Sí, es verdad que el mercado indie o el mercado pequeño cada vez saca cosas más interesantes y que va a su bola. O sea, realmente no necesita a la Comic-Con para salir adelante. Y también es verdad lo que dices de que cuando las majors hacen algo interesante suele parecerse al cómic indie. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso no deja de subrayar otra cosa, y es que a la hora de manejar sus grandes franquicias, las majors es donde suelen fracasar. O sea, ahí es donde suelen no conseguir nuestro interés. O sea, es muy difícil que alguna de las historias o alguna de las colecciones con los grandes personajes o alguno de los eventos que plantean cada año o cada poco tiempo despierte un interés suficiente como para estimularte en una Comic-Con o para realmente llamar la atención en una Comic-Con. Está lo que llama la atención al comiquero porque es una obra de calidad, porque es una obra pues que merece la pena en muchos sentidos, pero estamos hablando de obras, pues eso, pequeñas, de obras, digamos, pues para un público casi sibarita, que sabe lo que va a buscar y dónde. Pero esa capacidad que a lo mejor había en los 90, ¿no?, para generar golpes de efecto, para generar sagas mediáticas que arrasaban, eso creo que se ha perdido, ¿no? Lo cual no significa necesariamente que el mercado del cómic americano se haya perdido, pero sí esa capacidad de las dos grandes majors para sorprendernos, ¿no?, al menos con sus personajes más grandes, ¿no?
De todas formas, hay un movimiento que yo no sé si ha salido en Comic-Con, pero que en redes ha estado dando vueltas durante semanas y semanas, que es la aparición de Fraction para resucitar la franquicia, la parte mutante del universo Marvel, que yo creo, que yo recuerde, hacía años que no había tanto hype por algo en concreto, y que parece, por lo que me ha llegado, que responde un poquito a la expectación que había. O sea, parece que Fraction ha sacado sus primeros números de estas colecciones y están bastante bien. Adiós, gracias. A ver si, perdona, se recupera, Albert, la cosa.
¿Dice Fraction o dice Hickman?
Hickman, perdón. Hickman, Jonathan Hickman.
Vale. Digo, ya me ha pillado por ahí.
Me había asustado.
Yo digo, algo me he perdido por ahí.
No, Fraction no. Fraction anda haciendo cosas indies, creo.
Que siga, que siga.
Bueno, yo os comentaba antes fuera de micro que a mí Hickman me produce, vamos, es un somnífero, es valeriana pura para mí. Pero bueno, habrá que darle, por lo menos hay gente hablando bien de esto. Yo la verdad es que no pude con sus cuatro fantásticos, me los tuve que dejar. Con Vengadores aguanté ahí como un campeón, pero juro que cada número se me hacía, ponía a prueba mi fuerza de voluntad para seguir leyendo. Y ahora pues lo espero con ganas, bien, vale, pero tampoco creéis que tiro cohetes, con esto, no, ni mucho menos.
Es que Hickman no escribe, yo creo que es un tío que no escribe para la grapa de mensual, yo creo que es un tío que escribe para el tomo, o estructura las cosas de tal forma y con tanta pausa y tan ladrillo a ladrillo, que yo lo estoy leyendo Vengadores en tomos y me está encantando. También forma parte del descompressive storytelling que llevamos desde hace unos años y demás, que las grapas acaban por tener más sentido normalmente cuando te llega en un fabuloso tochal, que vale una pasta, pero es un cómic muy bonito y tal. Y yo le echaría la culpa, ya es una cosa muy personal mía, yo le echaría la culpa a Bendis. Bueno, yo le echaría la culpa a Bendis de todo.
Anda, vete por ahí.
Hace no, mucho es calor, que... es culpa de Bendis.
No, pero es verdad que hoy en día los grandes escritores de este tipo de cómic piensan a largo plazo. O sea, realmente las sagas, o sea, nadie vendrá, te hará una historia de 6 números y dirás, wow, qué pasada, ¿no? Yo creo que eso hoy en día es casi imposible, ¿no? O sea, hoy cuando hablamos de épocas potentes o de etapas potentes, hablas de etapas de años de duración, y qué es más, que no son un montón de historias pequeñas, sino una especie de gran novela río con subtramas y tal. Yo sé, pues el Jason Aaron en Thor, por ejemplo, ¿no? O sea, son como 6 años de historias y tal igual, que ahora parece que más o menos desembocan en la Guerra de los Reinos, esta que tienen ahora, ¿no? O sea, que ha habido por ahí un montón de historias.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.